Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast de Computer Hoy, en el que repasamos pues los análisis que hemos hecho este fin de semana para contaros pues eso, cositas que están en el texto, pero que a lo mejor son las que más valoramos de los dispositivos que hemos estado probando. Y como siempre, porque tú no faltas nunca, soy yo
yo como un clavo
el que está faltando. Rubén Andrés, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues nada, de lunes estamos ahí otra vez con el podcast, con todas las novedades tecnológicas. Y oye, pues a ver qué hemos hecho durante todo el fin de semana que hemos publicado, porque la verdad es que son cosas bastante, bastante diferentes, bastante dispares.
Sí.
Y si te parece, lo que podemos hacer es empezar por las recomendaciones, que ya lo hicimos la semana pasada. Podemos empezar por las recomendaciones de qué hemos visto, qué hemos leído, qué hemos jugado durante esta semana. Y bueno, pues por si a alguien le interesa la recomendación. Yo personalmente esta semana he cogido una recomendación que hizo nuestro compañero Matu, creo que recordar hace un par de semanas, y es Alerta Roja, la película de en Netflix de La Roca, de Dwayne y de la Gal Gadot y de
Ryan Reynolds.
Y del Ryan Reynolds, no me acordaba el nombre.
Es una gilipollez de película.
La verdad es
entretenida.
Es muy simpática. Sí, es eso. Es una película de decir, me siento, y es una película muy ligera, en la que te entretiene mucho, los toquecitos de humor, las referencias a Indiana Jones. Un tema que me gusta, ¿no? El de ladrones, el de búsqueda, el de persecución de este tipo, ¿no? De acción. Es un tema que me gusta y realmente para pasar un rato, no te esperes una... No va a ganar ningún Oscar al mejor guión, obviamente, pero la verdad es que es una película entretenida, es divertida. Está bien hecha porque, bueno, los efectos y tal, pues bueno, están bien hechos, pero está bien.
La vi en casa de un amigo y dije, joder, están como de cachondeo, ¿no? Los tres. Y me dice, es que son productores. Los tres son productores. Y dije, ah, vale, es que se lo están. O sea, están haciendo la película de como de coña, en plan.
A su bola.
Estamos haciendo a nuestra bola y han puesto cámaras. Pero se nota un montón.
Sí, exacto.
El buen rollo que tienen los tres, la verdad.
Exacto. Sí, básicamente es eso. Se transmite ese buen rollo, entonces te hacen pasar un buen rato y no busques. La secuela o la no tiene nada que ver con Indiana Jones, a pesar de las referencias, que la verdad es que tienen su puntito, pero bueno, te hacen pasar un rato, pues la verdad, bastante, bastante entretenido. Me ha gustado bastante.
¿Y algo más?
Pues bueno, en general he visto alguna que otra serie, pero nada, nada así muy, muy destacable que digamos.
Pues a mí, o sea, a mí me ha dado tiempo porque en el viaje a Hawái empecé la de La Asistenta, que es dura, es una serie bastante
muy dura.
Sí, es ¿la has visto? Dura,
sí. Sí, esa creo recordar que la
recomendaste
la en la primera, sí, posiblemente sí.
Empecé a verla porque Kojima, con la actriz, es una de estas actrices fetiches de Kojima, que de hecho ha salido en Margaret Qualley, ha salido en Dead Stranding, y la puso por Instagram, puso la portada de la serie y dije, ostras, pues venga, si le gusta Kojima, y me la empecé a ver y dije, joder, no me esperaba yo esto así, pero bueno, me la tengo que terminar, pero me está gustando bastante, y ahora estoy con Arcane, que es la serie esta de League of Legends, que lo bueno es que no hace falta saber de League of Legends. Tiene ahí su lore, los personajes, evidentemente, si los conoces, pues es un poco fanservice. Pero está bastante bien. La estoy viendo con mi pareja, que ella no sabe nada del LOL, y le está flipando, y a mí me está flipando igual. Y la animación es una pasada. O sea, hay momentos que dices, madre mía, el tiempo que habrán estado haciendo esto. Me recuerda mucho, no es el mismo rollo, a la de Spider-Man Into the Spider-Verse, que es una animación también que es una pasada esa animación, pero muy cuidada, de verdad, muy cuidada. Y de juegos estoy con Halo Infinite, que de hecho tengo pendiente el análisis, tengo un montón de material grabado, pero es que al final el día da para lo que da. Y una pasada. Tenía mucho miedo porque 343, que son los que hacen ahora los Halo, Pues bueno, esta es un estudio que se ha creado para hacer Halo después de que Bungie se pirara, pero ni el 4 ni el 5 sobre todo están para mí a la altura de los originales. Y este no solo se ve bien, está doblado al español, cosa rarísima en Xbox España en estos momentos, y es súper divertido, la historia mola, han añadido un mundo abierto bastante grande, cosa que nunca había estado en la saga, y jolín, pega de miedo. Y la pregunta es, ¿por qué no lo habían hecho antes? O sea, ¿por qué no habían añadido el mundo abierto antes? Y está muy bien. Lo tenéis en Game Pass, tanto en Xbox como en PC, sin necesidad de pagar más. Así que totalmente, totalmente recomendado. Ah, y la demo de Matrix.
Eso
Si no, si no tenéis...
estoy a la espera
¡Buah!
también.
Si no tenéis consola de nueva generación, os pasáis por el canal de Computer Hoy y le echáis un ojo. Y hay un canal, el de el analista de Bits, se llama. Ha hecho una comparativa entre lo que se ve en esa demo y la película del 99. Y es que es alucinante esa demo técnica. Increíble, o sea, nueva generación 100% y con muchas ganas de que empiecen a exprimir las consolas nuevas porque, jolín, es muy
Hasta
tocho lo que
ahora
se ve.
solo estaban siendo remastered.
No, hay juegos originales, el problema es que casi todos salen en la generación anterior, entonces pues no, tú no puedes hacer un juego que aproveche totalmente la nueva consola cuando tiene que funcionar en máquinas de 2013, no, de 2014, que tienen un HD, o sea, un HDD SATA 2. O sea, tú puedes tener el SSD de Play 5, pero tiene que funcionar también en Play 4 que tiene un SATA 2. ¿Cómo lo vas a aprovechar? A no ser que tengas dos estudios totalmente separados, pero bueno, lo de Matrix es alucinante. Pero bueno, y si te parece, empezamos ya con las cositas de esta semana.
Vamos a ello.
Hay dos que, en mi opinión, hay dos que molan mucho y dos que no tienen sentido. Una de ellas es
Pues
tuya y
sí.
otra de ellas es mía. Y
Sí,
empezamos
sí.
con.
Bueno, no tiene sentido. Tiene un sentido. Tiene sentido. Y al final es a lo que tiene que tender un poco toda la industria, ¿no? Se trata del Acer Aspyr Vero, que es la. Digamos, toda una declaración de intenciones de Acer con lo que tiene que ser o lo que tendrían que ser los portátiles sostenibles, ¿no? Unos portátiles que sean respetuosos con el medio ambiente, que no generen más residuo de lo necesario y, sobre todo, pues que se aprovechen un poco esos materiales. En este sentido, pues el Acer Aspyr Vero lo que hace precisamente es eso, es aprovechar el plástico reciclado. De hecho, el 30% del material que se ha utilizado en la carcasa exterior es plástico posconsumo, es plástico reciclado, plástico que bueno, pues se ha recuperado un poco del circuito de consumo y pues se vuelve a utilizar de nuevo pues para, digamos, para recubrir o para hacer el diseño de este portátil. Es un portátil que tiene un aspecto, digamos, de reciclado. No solo lo es, sino que también lo parece, ¿no? En ese sentido, como el papel reciclado, ¿no? Que no cabe duda de que es reciclado por ese terminado, tiene un terminado un tanto industrial, un acabado un tanto industrial, con unas motitas de plásticos de colores, que le da un aspecto como de, pues, digamos, como de mármol, ¿no? La verdad es que es un aspecto bastante marmóreo en este sentido y es bastante recto, unos ángulos bastante marcados, bastante, digamos, espartano en este sentido, en el que es bastante recto y bastante, eso, a mí me recuerda más a eso, a una losa como una losa de mármol. Además, no tiene acabado en pintura, digamos, por lo que todavía se reducen más los residuos, ¿no? No se ha utilizado
Eso
pintura
está bien.
para darle ningún tono de color. Entonces, ese acabado del plástico reciclado puro, ¿no? Ese gris neutro. A nivel de diseño, pues bueno, es bastante eso, bastante espartano, bastante regio, muy recto, ángulos, y en general bastante, digamos, neutro en ese sentido. La conectividad, pues la conectividad está muy bien conseguida con unos puertos bastante, bastante numerosos. Tenemos, pues, te voy a hacer la enumeración porque son bastante. Tenemos USB de tipo A, USB de tipo C, HDMI, puerto de red, conexión de auriculares, puertos USB de tipo C. En general está muy, muy completo. No tenemos, por ejemplo, pues ranura para tarjetas SD. Me hubiera gustado tener una ranura de este tipo. Está bastante completo en el tema de conectividad. También tenemos Wi-Fi 6 y tenemos Bluetooth 5.1, lo cual, pues bueno, a nivel de conectividad inalámbrica también lo sitúa a muy buen nivel. Pero no todo es positivo en ese aspecto. Llegamos a funciones pues como, por ejemplo, la pantalla. La pantalla también es 100% reciclable. Es decir, esa pantalla la puedes coger y la puedes montar en otro portátil cuando llegue al final de su vida útil, ¿no? Sin embargo, pues la implementación de la pantalla deja bastante que desear. Estamos hablando de un portátil que pertenece a una gama media-alta. Entonces, una pantalla que apenas ofrece 250 nits de brillo, tiene una resolución Full HD. Está bien para trabajar, para el día a día, pero no alcanza, digamos, los niveles de exigencia que se le pediría a un portátil de gama medio-alta. Está bien para un portátil de, no sé, de 500, 600 euros, pero no los que se mueven en este rango de precio, que luego hablaremos del precio, y es el que lo condiciona todo al final, ¿no? A nivel de hardware, pues aquí sí que da un golpe en la mesa y sí que nos plantamos en un procesador Intel Core i7 1165G7, es decir, de los prácticamente de los procesadores para móvil en la gama más alta, en la gama más top, que es la prácticamente de esta generación, en los orientados a consumo, digamos, a optimizar el consumo de batería. Luego están los de rendimiento, que son los que se montan, por ejemplo, en los equipos gaming, que sí que ofrecen un rendimiento mucho mayor, rendimiento ya desatado, pero encontramos un rendimiento pues un poco, oye, a la altura de lo que se espera de un portátil de gama medio-alta, ¿no? Un rendimiento muy bueno, con un, sobre todo, que ofrece eso, el equilibrio entre muy buena potencia, una buena potencia gráfica. Tenemos la Intel Iris Xe, por lo tanto, podemos, sin mayores problemas, podemos editar foto, podemos editar vídeo, sin mayor complicación. Obviamente, una tarjeta integrada no es la mejor idea para editar vídeo, pero si tienes que hacer una edición puntual, la vas a poder hacer sin ningún tipo de problema. Obviamente no es para editar vídeo 24/7, ¿no? Como en ese caso sería mejor otras opciones más con una gráfica dedicada. En este sentido, pues tenemos muy buena potencia y sobre todo tenemos una capacidad térmica muy bien conseguida. En ningún momento ha superado los 91 grados, lo cual para un portátil es una temperatura de trabajo aceptable, y no se ha calentado en exceso. No hemos tenido la sensación en el teclado, por ejemplo, que se calentaba en exceso. Buen rendimiento en general en el apartado de hardware. Si hablamos de la velocidad de la transferencia de datos del disco duro, pues tenemos un disco de 1 terabyte, lo cual ya es bastante interesante. Perdón, un disco de 512, lo cual ya es bastante interesante. Pues unas velocidades de lectura y escritura que se sitúan dentro de la generación, digamos, en los SSD M2 de la generación, de la tercera generación. Es decir, no son los más rápidos, no son los más potentes, que ofrecen, bueno, pues hemos visto ya que ofrecen velocidades de 3.000, 4.000, 5.000, incluso por encima. Sin embargo, pues oye, es una velocidad sostenida que mantiene una buena tasa de transferencia. Te permite iniciar aplicaciones pues de forma fluida y funciona, pues la transferencia es más que aceptable. Además, tenemos 16 GB de memoria RAM, lo cual también ayuda pues a esta fluidez en el rendimiento, ¿no? Son 16 GB de memoria RAM divididos en dos módulos, es decir, uno está soldado a la placa y el otro es un módulo, es una pastilla, un zócalo de memoria, aparte que puede ser ampliable. Y este es otro punto donde Acer apuesta por esa sostenibilidad, que lo que integra, en lugar de integrar, pues digamos, tornillos especiales, ¿no?, que dificultan un poquito más el acceso a los componentes, a reparar los componentes en caso de avería, a sustituirlos o actualizarlo. Pues en este caso utiliza tornillos con el cabezal Philips, con el cabezal estándar que cualquiera en su casa con un destornillador puede abrir el portátil, reparar el portátil, actualizar los componentes que se puedan, obviamente los que no estén soldados en la... bueno, si eres manita y te atreves, es tu elección, ¿no?
Si te quieres pero cargar el portátil.
Claro, básicamente lo que facilita hacer es no generar más residuos. Es decir, cuando el portátil se te vaya quedando corto, a lo mejor poder ampliarle la memoria, la capacidad de memoria, poderle ampliar la capacidad de memoria RAM o repararlo, incluso, que es la opción. Esa es la base de la sostenibilidad, ¿no? No generar más residuos, sino reducirlos. Por otro lado, en el apartado pues, de batería, pues bueno, pues tenemos una batería que la verdad es que es bastante, bastante justa. Nos ha parecido bastante justita porque un portátil de estas características, pues digamos que debería ofrecer como mínimo pues una autonomía de unas 5, 6, 7 horas fácilmente. Estamos hablando de, sí, es un procesador bastante potente, pero debería ofrecer, es un procesador orientado a la contención, al ahorro de batería, ¿no? Debería ofrecer un poquito más de autonomía. En este sentido, pues teníamos una batería de 48 vatios hora, que la verdad es que alcanza para bastante poco. Son 3 horas y media de uso cuando estás haciendo un uso más o menos... más o menos normal, digamos un poco intensivo, pero a la que le das un poquito de caña ya te baja automáticamente y eso, no llegas a las 4 horas ni de coña. Es cierto, bajando mucho más el brillo, todavía más, lo cual es lo que sorprende, que no tiene un brillo especialmente... digamos, destacado, ¿no? Son 250 nits que para verlo en exteriores es incluso bastante ajustado, ¿no? Es bastante justito y se pierde bastante brillo y se pierde bastante, o sea, bastante definición de la pantalla. Es bastante, bastante escaso. En interior, pues sí, puedes reducirle el brillo. En interiores, tiene, la verdad es que tiene un comportamiento fantástico porque tiene un recubrimiento de la pantalla antirreflejos, que es estupendo porque no te refleja, es algo bastante típico. Todos las bombillas, las luces de las oficinas, por ejemplo, o de las estaciones o de lo que donde estés trabajando, todas se reflejan en la pantalla. Con este filtro antirreflejos, la verdad es que hace un trabajo fantástico y no se ve ningún brillo. Incluso cuando estás, tengo una ventana detrás, por ejemplo, y no se está viendo, se ve el resplandor más general, ¿no? Pero no se ve la ventana perfectamente como si se ven en otras pantallas brillantes o con un brillo, con una pantalla menos antirreflectante, ¿no? En este sentido, me ha gustado mucho la pantalla. El filtro de la pantalla en sí no tanto porque tiene, y además el consumo tampoco es que ayude, digamos, no es que digas, bueno, pues tengo un brillo bajito, pero también tengo una autonomía extraordinaria, ¿no? Tampoco es brillante la autonomía, con 3 horas y media de uso medio es bastante, bastante escasa, ¿no?
Claro, es que dices 3 horas y media de uso con el brillo al 60%. Dices, joder, claro. 60% es un buen nivel de brillo, pero claro, 60% pero claro, de 250 nits. O sea, claro, no es un brillo para tirar cohetes.
No, sí, no, eso para trabajar en interior es un brillo adecuado, es un brillo correcto, pero para trabajar en exteriores tienes que tirar al 100% y te falta un 100% más. O sea, te faltaría el doble. Es bastante, oye, bastante escaso.
Me ha llamado la atención, bueno, ahora comentabas el teclado, que creo que no te ha gustado mucho, pero sí, me ha llamado la atención la E y la R, ¿por qué son amarillas y por qué están al revés? Te lo pregunto.
Bueno, eso es más bien un guiño de Acer al reciclaje, la reutilización, la revolución. Entonces, el RE los ha puesto al contrario, enfatizando ese mensaje, ¿no? Y los ha destacado, vale, además en color amarillo. Más allá de eso, pues como dices, el portátil tiene una pantalla de 15,6 pulgadas. Eso te deja una superficie justo debajo en el teclado bastante amplia. Sin embargo, aquí tenemos un teclado que Acer creo que no ha aprovechado demasiado bien ese espacio. Es un teclado que incluye el teclado numérico a la derecha, correcto. Es un teclado completo, es bastante... En la teoría es bastante cómodo de utilizar, sin embargo, tienen las teclas muy separadas entre sí. Y además, algunas inexplicablemente son más pequeñas que otras. Entonces, todo el conjunto, en general, lo que hace es obligarte a estirar más las manos a la hora de alcanzar las distintas teclas. Esto, si vas a escribir durante 10 minutos, no importa en absoluto, pero si tienes que estar toda una jornada escribiendo en ese portátil, la verdad es que al final de estirar las manos también crea una fatiga en las manos. Entonces, no es el mejor teclado o el más ergonómico. Tenemos otros, Acer ha hecho muy buen trabajo con otros portátiles como el Acer Swift 5, que tenía un teclado excepcional. Pero sí, en este, al estar muy separadas y algunas inexplicablemente, en lugar de haberlas juntado un poquito más y haberlas hecho todas cuadradas, todas del mismo tamaño, etcétera, pues encontramos algunas pues, que son más inexplicablemente más pequeñitas, otras son más grandes, es un tanto caótico. Y además no separa las, digamos, lo que es el teclado numérico con, por ejemplo, con las teclas de los cursores, con lo cual si estás escribiendo y de repente es bastante, bastante sencillo darle a la flecha en lugar de darle a mayúsculas, darle a cualquier número sin darte cuenta porque no hay una separación que marque la diferencia, que marque las secciones, las distintas secciones del teclado, ¿no? Y eso a la hora de teclear te crea una cierta inseguridad que no te agiliza la escritura, ¿no? En ese sentido es más experiencial, es cierto que es eso, que escribiendo 10 minutos es un teclado correcto, es un teclado que tiene una buena pulsación, además es bastante esponjosa, no requiere una gran fuerza de pulsación, entonces en ese sentido está bien, pero la distribución de las teclas ahí le falla porque no se tiene la sensación en todo momento de que dispones de mucho espacio y pero que no está bien aprovechado ese espacio, no está bien dimensionado.
Sí, se ve. Y, jolín, me fastidia porque los teclados suelen ser los buenos y en todos los portátiles y los touchpads suelen ser las partes malas, excepto estos últimos 2 años que se han puesto las pilas.
Sí, y el touchpad pues en este como tampoco,
que me parece
en
muy este incómodo. Ah, no. No, jolín, este pues por tamaño...
Por tamaño, sí. Además tiene integrado el sensor de huella. El sensor de huella. Pero sí que es cierto que los gestos los reconoce bastante bien, pero a la hora de hacer la pulsación es increíblemente duro y a la hora de darle esa precisión no se obtiene toda la precisión que nos gustaría. Además es eso, es que es muy duro, es decir, cuando haces el clic o el clic secundario en la parte inferior tienes que realmente apretar con ganas, o sea, tienes que para hacer el clic. No sé si es porque es una unidad nueva o por qué, pero no, realmente no es lo más normal el tener que hacer esa presión para aceptar el clic. Yo lo que opté al final es por habilitar desde el sistema operativo, habilitar el doble toque para aceptarlo de forma táctil, es decir, para no tener que pulsar en el botón. Pero si tú estás acostumbrado a pulsar el botón, realmente volvemos a lo de antes. No pasa nada si vas a utilizarlo durante 10 horas, o sea, durante media hora, pero si vas a utilizarlo durante 8 horas, hacer esa pulsación cientos de miles de veces al cabo de tu jornada laboral, pues es bastante, bastante molesto. Y no es un teclado táctil, un panel táctil que la verdad es que te lo esperas ver en un portátil de gama de entrada, pero no en uno como este, que aquí es donde vamos ya
a ponerle estocada. Aquí es por lo que he dicho que no tiene sentido, primero porque lo comentamos el otro día, los MacBook ya están hechos de materiales reciclados y encima es aluminio, claro, no es plástico, y ahora viene el precio.
Claro. Es que como mencionas, el MacBook, los nuevos MacBook Air, MacBook Pro, etcétera, ya están hechos, ya en parte tienen esta filosofía de materiales 100% reciclados. En este caso tenemos un 30% de reciclado de plástico. En aquel caso es un 100% reciclado de aluminio. Aparte de eso, vale, no son pioneros, tienen el concepto de materiales más duraderos, en teoría, mejor accesibilidad, correcto, pero lo que no es de recibo es que tenga un precio de 999 euros con una pantalla, por ejemplo, que es una pantalla que o un panel táctil, un touchpad que esperamos encontrar en un portátil de 500 euros, porque realmente la calidad, la sensación que te transmite no es esa. Lo mismo sucede con el teclado. que no te transmite la calidad que debería tener un portátil de casi 1.000 euros, casi 999 euros. Es una calidad que transmite bastante menos. No es excusa. Es decir, las intenciones son muy buenas. De hecho, los usuarios debemos empezar a exigirles a los fabricantes esto. Debemos empezar a exigirles a los fabricantes productos que se puedan reparar. Apple hace una semana ha dado un paso adelante en este sentido, pues facilitando un poco la reparabilidad de los iPhone. Pues con todo igual, tenemos que exigirle a los fabricantes este tipo de políticas, ¿no? De renunciar un poco a esa política de usar y tirar, un poco, darle un poco más de vida útil a los dispositivos. Pero lo que no es justificable bajo este argumento de sostenibilidad es ofrecer por 999, no son 1.000, son 999 euros, un portátil que, bueno, salvo por el hardware, que insisto, el hardware sí que se engloba dentro, sí que está dentro de lo esperado en un portátil de 1.000 euros o casi 1.000 euros, el resto, pues la verdad es que no acompaña demasiado. Por una pantalla que realmente tiene muy poca calidad. Tenemos portátiles por 600, 700 euros que ofrecen un brillo bastante superior a este. Entonces, no es de recibo estos recortes o en esta medida, al menos.
Sí, no, era la sensación que me quedaba tanto cuando lo comentamos el otro día como cuando me leí el análisis el fin de semana, que las intenciones son muy buenas, el hardware está muy bien, el hardware... memoria, SSD, sí. Aunque la escritura me parece un poco lenta, y el procesador sobre todo. Pero con esa premisa de reciclamos y somos muy medioambientales y demás, creo que han subido el precio más de la cuenta. Por 700 euros este portátil estaría súper bien. De hecho, es que debería ser más barato al ser reciclado, quiero decir, la lógica es esa. Pero bueno, no... Está ahí. Está bien, sobre todo lo que dices, ¿no? La intención de, en algún momento, habrá que empezar a pedirles a todas las compañías a utilizar materiales reciclados, aunque a lo mejor no puedan ser tan bonitos o lo que sea.
Claro, sí.
Pero es lo que hay.
Sí, o una serie de políticas pues de cara a la actualización, a mejorar la reparación de los... que no se te estropee el portátil y lo tengas que tirar, sino que tengas una opción de reparar. Una opción de reparar que sea una opción real, no como hasta ahora, que muchas compañías habían optado por el te va a costar el doble
Apple,
repararlo.
Podemos decirlo.
Te va a costar, bueno, no solamente en el ámbito de los ordenadores, tenemos en el ámbito de las impresoras,
bueno.
Que de todos es sabido, claro, aquí son los reyes de la obsolescencia programada, ¿no? Eso, más que nada, el que no te cueste reparar un portátil lo mismo o el doble que comprártelo nuevo, ¿no? El tener un poco esa política de sostenibilidad. Pero
total.
Todo dentro de una cierta lógica. Este portátil, como dices, en un rango de entre los 600 y los 750 euros estaría perfecto. Estaría en su justa medida. Se acepta esa bajada de calidad o de brillo en la pantalla, esa torpeza en el teclado, porque es lo de hacer con este teclado es inexplicable, porque ha hecho muy buenos teclados y muy buenos paneles táctiles en otros modelos, entonces es un poco extraño.
Pues eso es, sí. Y otro que también recicla, no lo dicen abiertamente, pero llevan utilizando el mismo diseño desde hace 8 años, es Amazon. O sea, han reciclado moldes a cholón con el Kindle Paperwhite 2021. Es este que tengo aquí. Brillo 0% ahora mismo. El brillo es únicamente el ambiental. O sea, que la pantalla se ve bastante bien. Y hay dos modelos de este Kindle. Y no es que sea el bueno y el menos bueno, sino que está el estándar, por así decirlo, y el Signature Edition, que es el que hemos analizado nosotros y que no os recomiendo comprar. Ya os lo digo. Y eso que le he dado un 90, creo, o algo así. Le he dado un 90, pero no os lo recomiendo porque seguramente para todos, para el 99,9% de los usuarios, el estándar va a cumplir de sobra con lo que quieren de un lector de libros electrónicos. Voy a ser muy breve en este análisis porque la verdad es que hay poquito que contar, porque no es... Creo que mientras en portátiles y en móviles sobre todo tendemos a renovarnos cada año o cada 2 años para dejar ahí una generación entre medias. Yo tengo el Kindle de 2018, creo, el Paperwhite de 2018 o de 2017, y no sentía que tenía que renovarlo. Cuando he estado con esto, evidentemente noto las mejoras, noto algunas cosas que me gustan mucho, otras cosas que son innecesarias, pero no es un dispositivo que te obligue a actualizar porque dices, ¡guau!, tiene una pantalla revolucionaria, tiene un procesador nuevo, no sé qué. La pantalla tiene 300 píxeles por pulgada, exactamente igual que siempre. La iluminación de este modelo sí que es mejor porque pasamos de, creo que era 4 o 5 LEDs a 17 LEDs. La iluminación de los Kindle, bueno, de los libros electrónicos en general, no es retroiluminación, no son luces debajo de la pantalla del panel que directamente van hacia nuestros ojos. Es como una iluminación un poco frontal que está en los laterales, y aquí 17 LEDs, pues sí es verdad que se nota mucho, es una luz muy uniforme, es una luz blanca. Y esta pantalla tiene 6,8 pulgadas, crece solo 0,8 pulgadas, pero aunque parezca muy poquito, esas 0,8 pulgadas hacen que la pantalla se sienta bastante más grande. Parece que no, y realmente tienes que tenerlo entre manos para, y haber utilizado mucho el Kindle anterior para notar esa mejora. Y es una pantalla que se ve espectacular, la verdad. Tanto de día como de noche, gracias a la iluminación, no he tenido ninguna pega. Lo he utilizado en aviones, lo he utilizado en ambientes súper soleados, lo he utilizado en casa con una iluminación bastante estándar, y se ve muy bien. Y algo que incorpora este modelo de Signature Edition es un sensor de brillo automático. Vamos a ver un poquito las diferencias entre el estándar y el Signature. Es exactamente el mismo Kindle, a excepción de... El Signature tiene el sensor de brillo automático, tiene carga inalámbrica, que ahora hablaré de ella, y tiene 32 GB de memoria respecto a los 8 GB del modelo estándar. La única diferencia entre el Signature y el estándar que me parece importante es el sensor de brillo automático. Funciona muy bien. De hecho, se adapta bastante bien a la iluminación ambiental y no tengo ninguna queja con esto. Pero son 50 euros más este modelo y, sinceramente, prefiero gastarme esos 50 euros en una funda buena, por ejemplo, o en otra cosa, o en libros, antes que en este sensor, porque haces dos toques en la pantalla y lo subes y lo bajas manualmente. Pero bueno, es una pantalla que se ve muy bien y que esta nueva generación, además de tener una mejor iluminación, incorpora un control de temperatura. Tienes desde el nivel 0 hasta el nivel 30, creo que era, que te vuelve la pantalla completamente sepia. A mí no me gusta tan sepia, lo he dejado siempre entre el 4 y el 10. Y el 10 ya me parece bastante heavy, el color amarillento que tiene la pantalla. Y es cómodo, la verdad, porque hay situaciones en las que cuando pones ese control de temperatura, de noche sobre todo, un poquito más cálido, es más agradable a la vista. Yo lo tengo programado para que sea de noche. De noche sube al nivel 4, creo que lo tengo puesto. Pero claro, teniendo un sensor de brillo automático, habría estado bien que ese sensor, y teniendo en cuenta que cuesta 190 pavazos este modelo, también fuera como el de algunos móviles, el de los iPhone, algunos Samsung y demás, que automáticamente saben leer la información de la luz ambiental y su temperatura y cambian la temperatura de la pantalla.
Te aplique como una especie de trutón.
De trutón, efectivamente. Eso sería lo óptimo. Y eso sí que dices, bueno, pues justifica un poquito, ¿no?, los 50 euros extra. Pero la pantalla...
porque al final los libros electrónicos no son como los móviles, que a lo mejor vas andando por la calle o vas en distintas situaciones de luz, entras en un sitio, cuando te pones a leer no vas leyendo a lo mejor mientras vas caminando, ¿no? Te paras, estás en un lugar, estás en tu salón, estás en una cafetería, estás en un transporte y las condiciones ambientales de luz igual no cambian tanto, no es tan agresivo, claro. ¿No? Es lo que tú dices, y luego son dos toques en la pantalla, pues igual no es tan interesante.
Sí, efectivamente, pero bueno, lo podrían haber puesto precisamente por eso, porque tampoco tiene tantas variables que calcular. Si tú estás en tu salón, lo va a poner a X nivel y chipún. O sea, a no ser que de repente haya una nube que pase por el sol y te cubra todo el salón de oscuridad y a lo mejor lo ponga más frío, no, yo qué sé. Pero bueno, la pantalla es muy buena y se refresca un 20% más rápido. No tenemos forma de medir eso, Pero sí es cierto que comparándolo con mi Kindle, el de la generación anterior, mi Kindle Paperwhite, las letras cargan antes. Y eso me parece muy importante porque la experiencia es mejor. Al final, en un libro electrónico, lo que más importa, de hecho en el vídeo, los que nos estáis viendo por vídeo, ahora estoy cargando un cómic y es bastante más rápido, no sé si es un 20%, pero es más rápido, la carga de la pantalla. Ya que estoy con esto, la batería del Kindle solo se gasta, bueno, se gasta de tres formas. Una, pasando páginas, otra, con el wifi activado y otra, con la luz. Si no tienes el wifi o la luz activadas, solo gasta batería cuando pasas, consume un poquito de fondo, pero solo gasta batería en plan heavy cuando pasas de página, cuando tiene que refrescar la pantalla.
Es la tinta electrónica, básicamente, sí, el funcionamiento de la tinta, que solo se refresca cuando dibuja una vez, no está como los, la pantalla de los móviles, está refrescándose 60 veces por segundo, etc.
Y en un vuelo de... fueron 6 horas, pero estuve leyendo casi 2 horas y, bueno, no sé, fue un 20% en un vuelo de 6 horas. Leyendo bastante, con el wifi activado, porque no lo apagué, no me acordé, y tenía retroiluminación. Amazon te habla de semanas, 10 semanas creo que te dice Amazon. No sé si 10 semanas, pero definitivamente no es un dispositivo que vayas a tener que cargar ni cada 2 semanas. Y ahí entra una de las cositas que considero totalmente innecesarias. La carga. Tarda mucho, son 3 horazas en cargar, pero tiene, no se va a ver, pero bueno, os metéis en el análisis y lo veis. Tiene USB-C, que es como Amazon, gracias, por fin, porque ya puedes ir con un cable o con 2, si tienes iPhone y necesitas Lightning, puedes ir con un cable y cargar todo, portátil, Kindle, un móvil Android, auriculares, todo, con un cable USB-C. Eso está genial, pero luego este modelo, eso también, el USB-C también lo tiene en modelo estándar, pero luego este modelo Signature tiene carga inalámbrica. Y dices, ¿cómo mola? Porque tengo una base de carga en la mesita de noche en la que yo dejo el Kindle. Pero luego lo piensas, porque yo dije al principio, dije, qué guay. Luego dije, qué tontería. O sea, lo vas a cargar una vez al mes si lees mucho. Lo vas a cargar una vez cada 2 meses la mayoría de usuarios. ¿Para qué la carga inalámbrica, sabes?
Es como de todas formas, la potencia de carga también variará bastante. No es lo mismo cargarlo por cable. No es lo mismo cargarlo por cable que de forma inalámbrica, supongo. Si ahí tarda 3 horazas, ¿cuánto tarda en inalámbrico? Porque
son 3 horas con el cargador de 9 vatios que no viene incluido, pero bueno, yo tengo uno de Amazon de por ahí de un Alexa y era no de Alexa, no de un Fire TV. Son de 9 vatios y son 3 horazas. Pero es lo que digo, que no tiene sentido para mí la carga inalámbrica en este dispositivo. Y eso que se han gastado en meter una bobina de carga inalámbrica me lo podrían haber metido, por ejemplo, en lo que digo del control de tono de la pantalla, el color de calidez. Pero, y luego viene la otra parte de los 32 GB. Tenemos 32 GB en lugar de 8. En 8 ya te caben una burrada de libros, una burrada. Y en 32 evidentemente te caben más, pero está muy pensado para quienes tengan lo de Audible, que son los libros estos de... es que no sé cómo se dice, libro... audiolibros, perdón.
Sí, audiolibros de Amazon.
De Amazon, que está muy bien, pero no tenemos jack de auriculares y no tenemos Bluetooth. Y es como, Amazon, ¿me explicas?
¿Sabes? Pero sí tenemos altavoces.
Sí, bueno, pero no. Bueno,
sí, o sea, que lo tienes que estar escuchándolo a través del Kindle, Kindle, del propio Kindle. Si vas en el transporte público,
te jodes.
Se entera todo el mundo. No tiene. Vaya.
Sí, sí, totalmente. O sea, no tiene
sentido. Hay que dar una vueltecita de Amazon a eso.
Hay no
que
tiene darle sentido. No tienes Bluetooth, por favor. Aunque sea 4.2, ¿sabes? Y luego también te dicen que tiene un procesador que es más rápido. Es verdad que navegando por la configuración todo carga antes, pero claro, como la pantalla también es más rápida, ya no sabes qué punto es el procesador. Lo que sí es cierto es que antes me daba una pereza tremenda, por ejemplo, utilizar el buscador para escribir el nombre del libro, y ahora es todo mucho más fluido. Hay veces que los caracteres no aparecen en pantalla a la velocidad que tú lo estás marcando, pero el cacharro se queda con la tecla que has marcado y lo escribe perfectamente. Con un poco de latencia, pero lo escribe. Y a esto voy, a lo de buscar libros. Es un dispositivo muy marcado, muy enfocado a que tengas Prime, que es la básica, o que tengas Kindle Unlimited, que es la avanzada, pero aún así me faltan mogollón de libros, sobre todo los más populares en Kindle Unlimited no están. Es una suscripción que no entiendo muy bien. Me hice 2 meses para probar el dispositivo y la he cancelado, no la voy a renovar porque no me parece que valga la pena. Cada cual, o sea, aquí ya sí que es subjetivo 100%. Sí. Y si vais a meter libros, copias de seguridad de libros que tenéis en físico, por no pillarnos las manos, Calibre funciona, pero hay que hacer algunos ajustillos. Amazon está cada vez más cerrando el sistema para que sea más difícil adaptar los libros, aunque sean de otras, ya no tienen que ser piratas, de otros servicios, no, por ejemplo, hay bundles, claro, Humble Bundle te da... Sí, Humble Bundle te da de vez en cuando ebooks a cholón, pero no están en el formato de Amazon, que creo que es AZW o AWZ, algo así. Y para convertirlos, algunos funcionan muy bien, otros funcionan regular. Los cómics funcionan bastante, bastante, bastante reguleros. Pero bueno, en términos generales, creo que es uno de esos dispositivos que es recomendable 100% si te gusta, si quieres un ebook. Creo que no hay ninguno que calidad-precio sea mejor que el nuevo Paperwhite modelo estándar, el de 140 euros. Estos son 190, el Signature. Por 140 euros creo que es el mejor libro electrónico, o como se llame, lector de libros electrónicos, no lo sé. Pero vale muchísimo la pena, relación calidad-precio. Hay cosillas, por ejemplo, el botón de power o bloqueo me gustaría que estuviera arriba. De hecho, muchas veces voy arriba a tocarlo. Instintivamente, porque utilizo el iPad o cualquier cosa y voy arriba, sí, pero está abajo.
El ir por instinto a sí. La parte superior derecha.
Pero,
¿no?
Sí, exacto, pero es un cacharro que está bien construido, tiene el mismo diseño que siempre, pero es muy cómodo en la mano. La parte trasera es ese plástico un poco gomoso que a mí me parece súper agradable en la mano. Tiene protección IPX8. De hecho, en Hawái estaba como chispeando una de las veces que estaba con él y fue como, mientras no se ponga a llover torrencialmente, paso de guardarlo. Más que nada, no por el dispositivo, que se puede mojar, se puede incluso sumergir, sino por mí, ¿no? Porque me iba a mojar mucho. Empezó a chispear y fue como, da igual, se puede utilizar. Da tiempo a cenar, ¿no? Como el del volcán. Y
eso.
Y ya te digo, me parece un dispositivo que si te gustan los libros electrónicos, es obligatorio. A no ser que quieras controlarlo con botones. Seguimos sin botones. Yo prefiero, esto ya es subjetivo totalmente, por eso le da un 90. Para mí esto no es un fallo del diseño. No se me cansa la mano. Los marcos tienen la suficiente anchura como para que no se me canse el pulgar a la hora de pasar páginas. Pero sí tengo colegas que son muy de unos botoncitos aquí, a los lados, para pasar las páginas. Eso ya cada cual que valore, pero me parece un Kindle espectacular. Aquí Amazon, la verdad es que ha dado en la tecla con los dos modelos, pero considero que el Signature tiene un sobreprecio que a lo mejor pues no
es necesario.
No justifica. O sea, no está justificado ese sobreprecio. Nada más que porque la carga inalámbrica y los 32 GB considero que no son necesarios para nada. Pero bueno, muy bueno. Me ha gustado muchísimo, la verdad. Y bueno, te toca a ti, otra vez. Y vamos con el... Tiene buena pinta esto.
Seguimos con algo que la verdad es que es todo un espectáculo de luz y color. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, ¿no? Pues se trata de esto, del Philips OLED 806, que es, en este caso lo hemos probado, de 55 pulgadas. Y la verdad es que, pues bueno, tenemos un OLED de gama media-alta, de estos OLED que son superventas, de estos que te ofrecen todo lo bueno de lo que se espera de un OLED de gama, digamos, más alta, de gama alta, con una calidad de imagen espectacular. Philips acostumbra a darle un extra de nitidez a sus de nitidez y de saturación, incluso a sus paneles, con lo cual la sensación de calidad, la sensación de imagen espectacular está garantizada, porque es que es es espectacular verlo por eso, porque es un poco como hace un poco como Samsung con los móviles, ¿no? Que a nivel fotográfico te daba un push ahí de saturación, pues Philips hace un poco lo mismo con los paneles. Y en este caso, digamos que lo que incluso se ha contenido un poco, lo ha hecho un poco más realista, ¿no? Ya no son esos colores tan saturados y tan vivos, y mantiene ese punto de contraste, ese punto de saturación, pero digamos ha bajado un poco el tono y hoy ha conseguido unos resultados pues realmente espectaculares. Tenemos un diseño frontal que es absolutamente minimalista, es todo pantalla con un borde muy muy delgado en el que las patas únicamente levantan un centímetro el televisor del mueble. Son unas patas minimalistas, pero muy mínimas además. Son apenas unas barritas unas barritas metálicas, que además es muy curioso porque se le pueden dar la vuelta. Es decir, tienen la mitad de la pata es de color plata, la otra mitad es de color negro y en función de lo que tú quieras, pues puedes darle la vuelta y dejar el frontal en color negro o el frontal en color plata. Por la parte trasera, son pequeños detalles. Por la parte trasera, pues realmente dos tercios de la trasera lo ocupa la parte de la electrónica. La parte superior corresponde al panel, es únicamente un panel de apenas 3 milímetros de grosor que está protegido por una plancha metálica, por lo que la pantalla no va a dañarse en ningún caso, pero la parte trasera sí que encontramos ahí algunas novedades, que es todo el sistema Ambilight, que es un sistema Ambilight de cuatro lados. Normalmente generaciones anteriores este sistema de cuatro lados estaba reservado a la gama más alta, normalmente eran tres, y aquí añade la parte inferior, que lo que hace es proyectar la luz hacia abajo también. Es decir, cuando lo tienes sobre un mueble, pues a lo mejor no es tan apreciable, pero cuando lo tienes colgado en la pared, la luz se proyecta hacia abajo también, lo cual contribuye a dar, pues digamos, una sensación más inmersiva, porque el contenido del televisor, las imágenes del televisor se proyectan sobre la pantalla, sobre la pared que tiene detrás. Entonces, digamos que esa imagen se expande, no es que sea un proyector, ¿no? Que se hace más grande la imagen, sino que la sensación de las luces, del color, es bastante más inmersiva, y la verdad es que es muy, muy atractiva a la hora de ver películas, y es bastante más, digamos, relajante, porque lo que te hace es crear un ambiente, te reduce el contraste este, ¿no? De estar en penumbra a tener de repente un flashazo del contenido, ¿no? Es mucho más agradable porque es todo como más progresivo, ¿no? Y es una experiencia que, en principio, quien no la conoce, quien no la ha visto nunca, piensa, bueno, pues, a ver, son luces, tampoco es... Pero cuando estás delante de la tele y realmente estás viendo contenido, es un plus a la hora a nivel de experiencia de uso, ¿no? Tanto es así, pues bueno, Philips, de hecho, la idea de las Hue, de las luces de colores y tal, parte de aquí. De hecho, se ha creado toda una línea de iluminaciones y de lámparas en este sentido, y hay muchos sistemas de kit que te permiten añadirle estas luces traseras a tu televisor convencional, ¿no? Pero bueno, en este sentido lo tenemos integrado, y hay tres formas hay varias formas, ¿no? De configurar estas luces, este Ambilight, que realmente lo hacen muy atractivo, y es una por seguimiento de vídeo, que es el que hemos visto aquí en el vídeo, que es en función del contenido que te aparece en la pantalla, se proyecta en la pared trasera, acompañando a esa pantalla, a esas imágenes. Otro, en función de la música que suena, por ejemplo, te hace una serie de luces a distinto nivel, siguiendo el ritmo de la música. Otro, por banderas, ideal para eventos deportivos, que te proyecta los colores de la bandera sobre la pared, lo cual pues le da una ambientación más festiva, digamos. Y luego hay otro que es luz personalizable, es decir, tú puedes elegir un determinado color y mantener fijo ese color en la pantalla trasera, independientemente de lo que salga o de lo que suene en el televisor, ¿no? Aparte de esa iluminación trasera, pues tenemos una serie de conectores y un sistema de sonido que la verdad es bastante interesante. En lo que se refiere a conectores, pues los tenemos separados en dos módulos, como viene siendo habitual, y tenemos cuatro conectores HDMI, de los cuales solamente dos están orientados hacia abajo y dos más orientados hacia el lateral. Estos orientados hacia el lateral es para obtener mayor accesibilidad a la hora de conectar, pues no sé, una consola, y los orientados hacia abajo son los que, digamos, se mantienen fijos a la hora cuando tú lo instalas, llámalos antenas, los del... Sí.
Los que no vas a tocar.
Entonces, tiene más USB, por ejemplo, en el lateral, y solamente tiene un USB en la parte inferior, por ponerte un poco en contexto, ¿no? La gestión de cables en este sentido, muy mal por parte de Philips, con una trasera pues tan conseguida como esta, por ejemplo, que realmente es espectacular, con los LEDs, que se ven los LEDs y tal, pues únicamente tiene una ranura, es una tapa que cubre todos los conectores y solamente tiene una ranura que es lo único que, el único sistema de gestión de cable, por lo que tenemos los cables, por así decirlo, colgando tras el televisor, ¿no? No es muy estético, que digamos, ¿no? Es uno de los peros que le encontramos a la estética, al diseño de este televisor. Luego tenemos el sistema de sonido. El sistema de sonido, lo estamos viendo ahí en la trasera, se caracteriza por la presencia de ese altavoz justo en medio. Es bastante peculiar. Es un altavoz que en este caso lo que entrega son las tres, el subwoofer, digamos, es el componente principal, porque los woofer, los altavoces de, digamos, que cubren las frecuencias más bajas o intermedias, están situados en la parte inferior. En este caso es el woofer, y es un woofer de 30 vatios y los inferiores son de 10 por canal, es decir, 20 vatios. En total tenemos una potencia de sonido de 50 vatios. Al tener un woofer dedicado, ya nos da una potencia de graves bastante marcada. Es decir, no vamos a obtener, obviamente, pues un sonido envolvente como el que podríamos obtener con un sistema 5.1 o 7.1. Pero sí que tenemos unos graves muy marcados, unos graves muy acusados, que, oye, en explosiones, en escenas de acción, los diálogos te los marcan muy bien. En definitiva, es un sonido muy conseguido, que sorprende, pues bueno, no es una potencia muy, muy, muy elevada, son 50 vatios, en los modelos de gama alta podemos encontrar de 80 y tal, o sea, esta es una potencia intermedia, pero lo define muy bien, lo cual es muy importante. En las gamas más altas, en la serie 900, por ejemplo, viene incluida una serie, o sea, integrada dentro del propio televisor, una barra de sonido. Eso nos da una idea pues del compromiso de Philips con el sonido, ¿no? En este caso, pues lo tenemos integrado, sí, pero el funcionamiento, el comportamiento es un poco dentro de esa dinámica de obtener una buena fidelidad de sonido. En cuanto a imagen, el único pero que le pondría es que depende demasiado del procesador de imagen, del P5. Es un procesador basado en inteligencia artificial que sí se comporta muy bien, por ejemplo, en apartados como el escalado de contenidos, a pesar de que le cuesta un poco más subir de contenidos desde el DVD, por ejemplo, o desde la TDT, aplica un filtro demasiada nitidez, aplica demasiado marcado los bordes, por ejemplo, y puede dar la sensación como algo artificial. Sin embargo, desde contenidos de 720, de 1080, el escalado a 4K es estupendo. Además, le da ese punch, ¿no? que decíamos, que le aporta Philips normalmente, que es como dos puntos más alto de la media, ¿no? Es bastante, bastante impactante, ¿no? Bastante llamativo el ajuste de color y el calibrado del color. De todas formas, las pieles se mantienen muy naturales. Es en ese sentido en el que digo que Philips ha hecho un buen trabajo. Se ha bajado un poquito esa saturación, se ha bajado un poquito a unos niveles más naturales y ofrece, sin perder esa viveza y sin perder ese contraste de color, pero se han bajado un poquito y son unos tonos bastante más naturales, bastante más efectivos. Luego, en cuanto al HDR, pues tenemos al HDR completo. No se han estado de nada. HDR 10 Plus, HDR Vision, Dolby Vision, con el sensor de luz ambiental, es decir, en función de la luz ambiental que tú tengas en la habitación, te va a ajustar el HDR de la pantalla para que siempre lo tengas a un nivel adecuado en función de la iluminación de tu habitación, ¿no? Luego tiene distintos, tiene el Filmmaker Mode, por ejemplo, ajustes de cine. En ese sentido, los procesadores lo hacen, lo aplican de una forma muy, muy segmentada, porque depende mucho del contenido y en función del contenido que estés viendo o del perfil de color que estés utilizando, el procesador aplica un ajuste de contraste, de brillo, de ajuste de movimiento determinado. Y en función de ese perfil que tú elijas, pues vas a obtener la calidad. En este caso hablamos del procesado de movimiento. Bueno, pues al dejar toda la capacidad, digamos, en el apartado del procesador, pues digamos que sufre un poquito con el ajuste de movimiento y con solo subirlo un par de puntos ya encontramos ese efecto telenovela, ¿no? Como que todo está demasiado enfocado y como que todo se mueve como muy nítido, ¿no? Pero si lo dejamos en valores bastante bajos, apagado al 1, pues se mantiene muy bien. Ofrece un buen, digamos, un buen registro de movimiento. En el apartado del gaming tenemos HDMI 2.1, por lo tanto, compatibilidad con las nuevas tecnologías, con las nuevas consolas. Tenemos compatibilidad con G-Sync de NVIDIA, con FreeSync Premium de AMD. Ofrece una latencia de 4,8 milisegundos, lo cual, pues, a la hora de reaccionar en los movimientos es bastante más rápida. En general, tiene muy buen rendimiento, ofrece HDR en buenas calidades, ofrece 4K a 120 Hz, pero tenemos un apartado aquí, un asterisco, que nos pasa lo mismo, de hecho, le pasa a bastantes que montan, a bastantes modelos que montan el chipset de MediaTek. No es un fallo en sí del televisor o no es un fallo en sí del panel o del conector, sino que es un fallo del procesado de esa imagen, ¿no? Y lo tenemos a la hora de mostrar contenido 4K a 120 Hz con contenido HDR Dolby Vision, que lo que hace es reducir la resolución vertical. Es decir, en lugar de tener una resolución 4K de 3840 por 2160, a nivel vertical lo reduce a la mitad en el recuento. Por lo tanto, no tenemos un recuento de 2160, sino de 1080 en realidad, aunque ópticamente tú lo estés viendo perfectamente y se va a ver perfectamente la gestión del HDR, pero la resolución se pasa a la mitad. Todo esto se solucionará vía actualización de firmware, como siempre, pero de momento lo que nos encontramos es esto y es lo que tenemos que contar, ¿no? Que de momento, en el momento que nosotros lo hemos analizado, este problema persiste. Sí,
claro.
Y se solucionará depende del chipset, por lo tanto una actualización del chipset de firmware tendría que solucionarlo. Tenemos Android 10, una implementación un tanto extraña. Philips hace unas implementaciones de Android un tanto extrañas porque digamos que no se ve Android por ningún lado. No es, por ejemplo, otras marcas, la presencia de Google TV, de Android Televisión, lo que antes era Android Televisión, que ahora se ha dado a llamar Google TV, no está tan presente, no está tan... las funciones, las configuraciones están, digamos, con una capa de personalización, digamos, aplicándolo un poco a lo de los móviles, que nos lleva a los menús de Philips. Estos menús, para un usuario experto, sí que pueden ser realmente útiles porque son muy extensos, te permite configurar cada aspecto del televisor, pero para alguien que no busca toda esa precisión, toda esa complejidad, la verdad es que pueden ser bastante, bastante extensos, sobre todo, y bastante complicados de comprender, ¿no? Tampoco hay una explicación demasiado clara en cada uno de los apartados para qué sirve cada cosa, ¿no? Inexplicablemente, pues de repente te aparece una opción desactivada. ¿Por qué no puedo utilizar esto? No me da una explicación de por qué no puedo activar, porque está
desactivado. Claro, eso es porque tienes algo activo que...
Efectivamente, pero saber qué es,
¿no? No, si eres experto, claro.
Si eres experto, sí que sabes, vale, tengo activado el HDR Dolby, por eso no me deja activar el ajuste de atenuación. Cualquier cosa de estas, pues no te da una idea. Para alguien que no esté familiarizado con ellos puede ser bastante complicado de comprenderlo, ¿no? Es cierto que utilizando los perfiles básicos el televisor funciona de maravilla, no necesitas gran, pero si buscas ese paso más, la verdad es que puede ser bastante, bastante complejo en el sentido ese de complicarte con los menús, ¿no? Y que Android pues no está presente más que en un pequeño apartado. Luego sí tenemos la función, digamos, ese hub de contenidos que lo que te hace es mostrarte el contenido destacado de las aplicaciones que tienes instaladas. Pues tenemos Google Play, pues dicho eso, dicho todo, ¿no? Tenemos el acceso completo a todas las aplicaciones de Google Play, Apple TV, HBO Max, Netflix, por supuesto, lo tenemos incluso en el mando a distancia, acceso directo desde el mando a distancia.
El mando es un rato feo y un rato grande.
El mando es, no sé, tiene un diseño un tanto peculiar porque tiene los biseles superiores, es tipo barra, es bastante alargado, es peculiar.
¿Pero
tiene
esto,
los visores.
¿Esto es un touchpad?
No, eso es simplemente es por cogerlo, por tener un agarre cuando estás utilizando el mando. La verdad es que es bastante, y las teclas las tienes como muy juntas unas con otras, tienes que estar mirándolo, la suerte. Y muy bien hecho por otro lado, lo cual invitamos a todos los fabricantes a que lo incluyan en sus mandos a distancia, tiene retroiluminación, lo cual si lo estás viendo, si estás viendo la tele media oscuras, no tienes, encima de no tener una separación o no de tener una referencia de una forma de los botones, o porque normalmente si no tienes retroiluminación, pues a lo mejor te guías por la forma, buscar la cruceta, ¿no? Por ejemplo, y a partir de ahí pues ya te encuentras, ¿no? Más o menos si te conoces el mando, pero claro, aquí es todo plano. Aquí los botones no se diferencian unos de otros porque es todo plano, entonces es bastante complicado. Por suerte, eso, está retroiluminado y se ve perfectamente en la oscuridad, entonces no tiene pérdida. Luego la trasera está como con un recubrimiento, una imitación a como a cuero, pero bueno, son detalles que bueno, es un mando nuevo que tiene, además tiene el asistente por voz de Google integrado. Un asistente de voz que no es completo, es decir, no te permite. Muy buenas. Muchas gracias por escucharnos en iVoox o donde tú quieras. Pero es lo que decía, que es un asistente de voz que no te permite la función completa. Es decir, no te permite, por ejemplo, cambiar determinados ajustes de la configuración del perfil de imagen, etcétera, pero sí te permite hacer las funciones más básicas, te permite subir el volumen, bajar el volumen, apagar el televisor, acceder a series, por ejemplo, si le dices, no sé, ponme alerta roja en Netflix, pues te abre Netflix y directamente te va a ese contenido, si es un contenido más o menos destacado, por ejemplo, siempre ayuda, ¿no? Luego te permite una integración con, es compatible, no está integrado directamente con Alexa, es decir, te permite, mira, uy, qué peligro, he dicho la palabra maldita y se han encendido aquí varias luces.
Son como las gaviotas de app, tío. De app, no, de Buscando a Nemo.
Sí, sí. Pues se han encendido aquí varias luces. Pero que permite la integración dentro del ecosistema de Amazon también en este sentido. Entonces, a nivel de conectividad, pues HDMI 2.1 en los cuatro puertos, lo cual es muy interesante porque con este chipset hasta ahora teníamos solamente el HDMI 2.1 en dos puertos, el resto eran 2.0. En esta generación se han subido al carro y lo ofrecen en los cuatro puertos con esa salvedad de la máxima, el tope de función, digamos que es 4K 120 con HDR Dolby Vision, que es lo top. Pues todavía tiene esos problemas que se arrastran dentro del chipset. Por otro lado, el precio, pues el precio son 1.974 euros aproximadamente, 1.975. Aquí entramos en una cierta disputa. Es un precio barato, no es un precio barato, pero es un precio razonable para un panel OLED con esta calidad de imagen, con esta calidad de sonido. Y sobre todo para ser un panel OLED, está dentro del precio, de un precio adecuado. Nosotros consideramos que es un precio adecuado. Es cierto que también Philips aplica una política de precios bastante agresiva. Entonces es fácil que en una oferta, en un momento dado, esto pueda bajar a 1.700, 1.800 y es la bomba. Estamos hablando de que, por ejemplo, modelos como el C1, oscilan los 1.500, 1.600 dependiendo del tamaño. Modelos pues como el Sony A80J, más o menos, estaría a un precio muy similar. Entonces, está dentro del precio, está dentro de lo que ofrecen sus rivales, y la verdad es que es un televisor muy a tener en cuenta si lo que pretendes es eso, es cambiarte a un OLED durante los próximos meses. Es un candidato que tienes que tener en cuenta sí o sí, porque ofrece un rendimiento muy destacado.
Sí, y lo de Ambilight, que siempre
y el Ambilight mola. Realmente es que es, puede parecer unas luces, ¿no? Que es como, es que son unas luces, pero la experiencia que ofrecen es que es muy atractiva, es que es muy bonita cuando lo ves y te acostumbras muy rápido a ella, ¿eh?
Sí, sí. Esto también es muy bonito, lo que vamos a hablar ahora, pero es el otro producto que es como innecesario, ¿vale? Parece una barra de labios, pero realmente son los FreeBuds Lipstick. Se podrían llamar FreeBuds 4 Lipstick perfectamente porque... Voy a quitar un momento el análisis, nos vamos a poner a nosotros de fondo. Porque estos son los FreeBuds 4 y yo puedo coger el FreeBuds 4 normal, este, ¿cuál es? El de aquí. Quito uno de los rojos, pongo el estándar. Y
encaja a la perfección.
¿Dónde está? Aquí. Son los mismos, ¿vale? El análisis va a ser muy cortito. Es un producto difícil de analizar porque es muy fácil hacer una review un poco hater de esto, porque de hecho este fin de semana se lo he estado dejando a gente que está fuera del mundillo y le he dicho, toma, le he dado la caja así. Y dice, joder, cómo pesa el pintalabios. Hay una persona que me dijo lo que pesa el pintalabios. Y ya lo abre y ve que son unos auriculares. He tenido comentarios de ¿cuánto cuesta? Digo, son estos, los FreeBuds 4, pero a 90 euros más. Dice que es sexista. Y es un poquito sexista, la verdad, porque básicamente estás cobrando algo que está muy enfocado a mujeres y encima son 90 euros más y no añaden nada, tecnológicamente hablando. Pero
no añade nada en el producto en sí, que son los auriculares. No.
Bueno, sí, un peso del doble. Y yo dije, a lo mejor tienen más batería, a lo mejor tienen carga inalámbrica. No. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Y son sensaciones. Al final, la review, de hecho, lo comenté contigo. En un primer momento dije, voy a mantener la nota. Le di un 89 a los FreeBuds 4. Voy a mantener la nota porque es el mismo producto con una caja distinta. Pero haciendo la review, con el paso de los días me calenté y al final le he puesto un 82 y creo que podría haber bajado incluso a un 80. Por algo bastante... es subjetivo, pero creo que tiene su parte de objetividad. Y es que yo tengo los FreeBuds 4, hago así con un dedo y con el otro los cojo y me los pongo. Es una caja muy cómoda, muy finita, muy pequeñita, que se desliza súper bien en el bolsillo. Que, ¿vale? Es un Babybel, pero tiene acabado mate, no se raya, no se quedan las huellas muy marcadas. Aquí tenemos una caja con acabado piano que es preciosa. O sea, la caja me parece preciosa. Tiene este ribete dorado con el logo de Huawei. Se quedan todas las huellas. Y el proceso de ponerse los auriculares ya no puedes hacer... Bueno, puedes hacerlo, pero ya tienes que estar haciendo ahí un extraño con la mano para quitarlo con una sola mano.
Malabarismo para quitarlo.
Y de hecho, luego siempre la meto mal. Porque solo encaja en uno...
De una posición.
De
claro, porque tiene el ribetito de...
Efectivamente. Claro. Pero ya son dos cosas. Tanto el necesitar dos manos para quitar la tapa, guardarte la tapa, sacar el auricular, ponértelo mientras sujetas la tapa, buscar la posición en la que encaja la tapa, es muy incómodo. O sea, aquí la experiencia de uso me parece que empeora notablemente. Y luego encima es que pesa el doble. La caja sin los auriculares pesa el doble que la caja con los auriculares de los FreeBuds 4. Y en el bolsillo esto no es cómodo. O sea,
te ocupa el doble.
No es cómodo. Ocupa más con este diseño, las aristas y demás. En el bolsillo del vaquero ocupa bastante más. O sea, es que haceos una idea. Es que se nota a simple vista y encima es más grande. Y claro, yo pensé, pues tendrá más batería. No, son 410 miliamperios en la caja. y con el peso extra digo, pues a lo mejor es eso, la carga inalámbrica, pero es que no la tiene. Entonces, simplemente por la caja, el producto tiene una peor nota, porque es más incómodo. Vale que es de nicho, y repito, me parece precioso. O sea, lo que son los auriculares, el conjunto, tanto la caja como los auriculares, me parece precioso, pero es que la experiencia es peor a la hora de utilizarlo. Y no me ha gustado nada en ese sentido. Lo siento mucho. Lo que sí me gusta, los auriculares. ¿Por qué? Porque ya me gustaron mucho los FreeBuds 4.
Porque son los FreeBuds 4 y tienen muy buena... Claro.
Es que son unos auriculares que, para empezar, cuando te dicen, a mí cuando me dijeron en la presentación, tienen cancelación de sonido activa, pero son no son in-ear, no tienen la silicona de que cierra el conducto para hacer esa cancelación activa, ¿vale? Porque la cancelación activa, pues ya sabéis, necesitas tanto los algoritmos y los micrófonos de dentro del propio auricular para calcular el ruido externo y contrarrestarlo, pero también necesitas taponarte el oído, que eso lo haces.
Necesitas una cancelación pasiva.
O con las almohadillas, o con este tipo, efectivamente, o con este tipo que directamente te está cerrando un poco el canal. Pero aunque no lo entendí en un principio, luego hablando con gente, sí que no quieren aislarse. Yo no soy el tipo de usuario que quiere estos auriculares, pero conozco bastantes personas que no quieren aislarse, no quieren cancelación activa de ruido precisamente porque quieren enterarse de lo que ocurre a su alrededor. O cuando sales a correr, quieres enterarte de si te va a atropellar una bici, un coche, lo que sea. Y la cancelación activa de estos auriculares está guay porque no te va a aislar, pero sí mitiga un poco, apaga un poquito lo que hay en el exterior, pero lo dicho, sin meterte en tu mundo. Así que me parece una implementación bastante inteligente que, por ejemplo, los AirPods 3 tendrían que haber copiado por su precio y por la gama de producto que es. Así que, en ese sentido, los de Huawei me parecen fantásticos porque hay un público, hay un tipo de usuario para estos auriculares. El sonido de los FreeBuds me parece también bastante adecuado, tiene unos graves potentes, pero no se pierde, no eclipsa el resto de espectros, ni los agudos ni los medios. Creo que los micrófonos, sin ser los mejores micrófonos de unos True Wireless, también están bastante bien. Tienen, aquí lo podemos ver, tienen un sensor, bueno, aquí no, aquí mejor, tienen un sensor de proximidad, tú te quitas el auricular y automáticamente para el contenido que estés reproduciendo. Pesa un poquito. La autonomía me parece buena. Creo que eran entre 5 y 6 horas de autonomía con cancelación de ruido activada. Ya digo, me parecen unos auriculares sobre todo muy cómodos, no se me caen. Y es un producto muy redondo lo que son los auriculares. O los FreeBuds 4, los Babybel.
No, y el color rojo es atractivo, me encanta, llamativo.
Me encanta. Claro, sí. De hecho, me gusta mucho más que el plateado croma este de los 4. Sí. Y luego, son compatibles tanto con iOS como con Android. Tienen poca latencia, aunque está ahí la latencia, pero es Bluetooth 5.2. Y además, aquí se puede ver en el vídeo, tienen el fast pair del ecosistema Huawei. Si tenéis un dispositivo Huawei, pues nada más. Aunque no estén sincronizados, yo los tengo sincronizados con el iPhone, pero cogí el Nova 9 para probar el sistema. Tú abres la tapita y automáticamente en el móvil Huawei te dice, o en la tablet Huawei te dice, aquí hay algo de la familia, ¿lo quieres conectar? Sí, chimpún. Y muy bien. No es como otros auriculares en los que si los emparejas con un móvil de su familia tienen muchas más opciones o audio de alta definición, que en alguno nos ha pasado. Aquí la única diferencia entre iOS y Huawei es que el Huawei tiene como una cancelación de ruido HD para llamadas. Que bueno, ahí está. Estaría guay tenerlo en todos los sistemas, pero no me parece una pérdida. O sea, yo como usuario de iOS no me parece una pérdida importante respecto a
además,
un usuario
eso, que eso está Huawei. Bastante condicionado también a la señal que recibas. Sí.
La aplicación, que luego la llamada se lo... Claro.
Efectivamente. Eso sí que hay que cogerlo con muchas comillas porque...
Por eso me parece, una, eso a veces me parece una pérdida
aplica,
que...
Otros no. Sí.
No me parece algo fundamental. No siento que tenga una peor experiencia que alguien que utiliza Huawei. De hecho, yo tengo Google en mis móviles. Entonces, la experiencia creo que mejora un poquito si no tienes un Huawei, por desgracia. Todo hay que decirlo. Pero bueno, ya digo, me gustan muchísimo. Los auriculares me gustan muchísimo. Pero no entiendo el. No entiendo la caja. Y sobre todo lo que no entiendo, tú puedes sacar. Porque te lo comenté a ti, Rubén, y me dijiste, no somos el público objetivo. Y lo he dicho en el análisis. Yo no soy el usuario objetivo de estos auriculares, aunque me parezcan preciosos por la caja. Pero es que son 90 euros más. Si tú me sacas esta misma caja por 10 euros más con el tema del diseño y demás, 10 euros. 20 te lo puedo llegar a comprar. 90 ya me parece excesivo.
Y además que han perdido, para mi gusto, han perdido la ocasión de oro para hacerle un girito y que salgan los auriculares. Ahí ya.
Es que ahí la experiencia sería peor toda. No, sería peor que en la de los cuatro, porque también tienes que utilizar dos manos para abrirlo.
Sí, pero
Pero
claro, ya, es que ya la tienes que
no
utilizar.
tienes una tapa que se te puede caer. Si vas en el
Claro.
metro y rápidamente lo coges o no lo encajas bien, o sea, lo podrían haber hecho como tú, no se me había ocurrido, pero lo que has dicho, sin ser lo óptimo, es una solución mucho mejor que tener dos piezas separadas. Creo que son los únicos que lo hacen y a lo mejor por algo es. Y está bien que es un diseño, es un producto de diseño, estás vendiendo exclusividad, estatus, ok, pero grabar con 90 euros más este producto me parece excesivo. Ya digo, si lo queréis comprar porque os importa solo el diseño, pa'lante. Me parece preciosa la caja. Pero la experiencia es peor y, sobre todo, están estos. O sea, están los FreeBuds 4, que son muy, muy recomendables. Creo que están a 130 euros. Y estos por 230, no, 130 no, los FreeBuds 4 son 140, pero estos por 230 euros te estás metiendo en AirPods Pro, WF-XM 4, Audio Technica AW300, un nombre que ni acuerdo.
Impronunciable.
Si es que
Los Audio Technica
los Sony
impronunciables.
y los Audio Technica son japoneses, ¿no? Audio Technica también.
Diría que sí, no, es que no
Los
lo sé, no lo
japoneses
sé.
para los nombres regular,
Sí.
pero claro, es que por este precio te estás metiendo en una categoría de auriculares muy superior, tanto en sonido como en cancelación de ruido. Y la caja es que no tiene sentido esta caja. Es muy bonita, pero
Es muy
es que
bonita,
no
pero
es
no muy
cómoda.
útil.
Yo no sé, vamos a ir cerrando ya, que he pedido pizza para comer y tiene que estar a caer. Y nos hemos pasado ya un cuarto de hora, pero o sea, me gustaría saber qué piensas tú de esto, porque yo los conocí, llegaron a casa cuando yo estaba en Hawái y les dije a mi pareja, oye, ábrelo a ver qué es. Y cuando lo vi dije, uff, no lo entiendo. Y cuando lo he estado probando para el análisis es que no lo entiendo. Pero bueno.
Sí, es un poco eso. Yo creo que es un ejercicio de diseño puro y duro de querer apuntar o hacer un guiño pues a ese nicho, ¿no? De más exclusividad, de tener ese detalle, pero la ejecución igual no ha sido del todo óptima y sobre todo la elección del precio. Bien es cierto que apuntamos con estos detalles, apuntamos a eso. Ya te lo dije, no somos obviamente no somos el nicho al que va dirigido este producto, pero cuando juegas a estos productos que apuntan ya a una exclusividad, el precio tal vez no es lo más importante. Lo que pasa es que si lo miras desde un punto de vista práctico y pragmático, por esos precios tienes opciones bastante de bastante más calidad, incluso dentro de la propia Huawei, no necesitas irte fuera, ¿no? Con una cancelación de ruido más eficiente, con mayor autonomía, con distintas funciones que al fin y al cabo pues no te aportan nada, porque si, como dices, hubieran mejorado la autonomía, hubieran mejorado determinados aspectos con esta caja, carga inalámbrica, etcétera, una mejor experiencia de uso al final, aunque es cierto que ese tener que usar las dos manos para sacar los auriculares no siempre es la mejor de las ideas, porque necesitas una mano para coger ese auricular. Tienes que quedarte una mano libre. Es así de fácil, ¿no? Creo que la ejecución no está del todo depurada. El producto sí que me parece, obviamente, dentro de su nicho, me parece todo un ejercicio de diseño, de imaginación, de
Sí.
creatividad. O sea, y está bien acabado. Yo lo que he podido ver está bien rematado, está bien acabado. Lo que pasa es que eso, fuera del programa de diseño, fuera de la experiencia de visual, digamos, no tiene ningún sentido, porque ya tienes sí. otros productos que cumplen la misma función. Entonces,
y ojo, que no se nos malinterprete, cuando decimos nicho no es mujeres, ni mucho menos. Nicho es persona que a lo mejor prefiere un cinturón de Dolce Gabbana porque tiene un ribete dorado y cuesta 200 euros más que un cinturón que a lo mejor es más bonito, pero no es de Dolce Gabbana, ¿vale?
Básicamente es gustos.
Nicho
diferentes
pijo.
Gustos, pues bueno. No, priorizas,
básicamente,
priorizas un diseño frente a unas prestaciones que son las reales y son las que al final te dan la experiencia.
Sí, porque yo la prueba de usuario de esto la he hecho con mi pareja, con dos amigas y demás, y es que es muy bonito y dicen que es bonito. A mí me parece precioso, ya lo digo, me parece súper bonito, pero cuando les pongo en las manos este, dicen que no hay color, ¿vale? Y de hecho, hay opiniones para todo. Rosa García dice, hola, yo soy el público objetivo. Es más incómodo y es feo. No es atractivo el diseño. Por un precio más caro, no. ¿Veis? Aquí yo digo que me parece... A mí me gusta, pero es que también puede no gustarte. Es que sobre gustos no hay nada escrito. Pero es que Rosa, pues está opinando lo mismo que estamos opinando nosotros, que es que estás grabando con un precio más caro a un diseño que es peor. No visualmente, sino funcionalmente. Es más incómodo. Yo entiendo que Huawei no quiere vender con estas puertas de auriculares. Lo ha sacado no, porque evidentemente habrán hecho su estudio de mercado y habrán dicho, pues en Beverly Hills esto se va a vender como la espuma.
Efectivamente.
Pues sí, pero eso, en Beverly Hills. Y me, hablando mal, me jode porque me gusta. O sea, me gusta la caja. Pero cuando la empiezo a usar, me doy cuenta que no es práctica. Pero bueno, jolín, hemos terminado muy de bajona.
Mírate algo o algo.
Hemos terminado de bajona, pero bueno, no, estoy buscando a ver aquí qué hay.
Nada. Para la semana que viene prometemos productos jugositos.
Sí.
Mucho más
esta semana también
tenemos portátiles a expuertas. Si estás buscando un portátil para empezar el nuevo año con nuevo hardware, eso, las siguientes dos semanas yo creo que van a haber como cuatro o cinco portátiles sin preocuparnos demasiado.
Espérate que luego viene el CES la primera semana de enero y nos tocará analizar lo del CES.
Que nos espera muchas novedades. El año todavía no ha terminado, todavía nos quedan unas cuantas semanas y todavía hay algunas novedades que nos esperan y que vamos a verlas durante esta semana. Y hasta ahí puedo leer.
Eso es. Pues nada, muchas gracias a todos y todas por estar ahí al otro lado. Estéis en YouTube en diferido, en directo, en Twitch, en Facebook, o si nos escucháis después en las plataformas de podcasting a las que subimos este podcast. Así que nada, no hay mucho más que deciros. Muchas gracias, Rubén. Otra semana más. La semana que viene, como dices, a ver si venimos con cositas que nos dejen un poco más de subidón y no tan de bajona. Pero bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos o nos oímos. Hasta luego.
Adiós.